A ver, hay dos grandes cuestiones que mirar, ¿no? Independientemente de la posición personal que uno pueda llegar a tener. Es, por un lado, lo que es la política de seguridad de las fuerzas nacionales, que se ha ido mejorando desde la llegada de esta administración, ciertamente, y dentro de esa política de seguridad, que es combatir a un delito que aparece a priori como incrementándose o con mayores niveles de violencia, aunque cabe destacar de que Buenos Aires, en realidad Argentina es uno de los lugares en América Latina con menor tasa de homicidios de América Latina, uh-huh. Pero con una violencia que se ha incrementado, lleva a implementar determinadas políticas. Dentro de esa implementación de políticas está una en relación al uso de el arma de fuego. Hasta el cambio de reglamentación había que esperar a que uno dispare, no había que identificarse para poder utilizar el arma de fuego. Ahora, estas circunstancias no cambiaron, digamos, esta realidad no cambiaron, el policía se tiene que identificar, propiamente dicho, pero la diferencia es que ya no tiene que esperar a ser agredido para repeler la agresión. Ahora, cuando yo estoy diciendo esto, ¿qué es lo que básicamente estoy diciéndole a la gente? Dos cuestiones. La primera es que hay circunstancias en las cuales más vale actuar que no actuar, ¿sí? Y en segundo lugar, la otra gran discusión que uno tiene ahí es que cuando uno actúa, no queda liberado de las consecuencias de su acción, que es lo que me parece donde se está centrando el debate actualmente. Perdón por esta explicación larga, pero digo, ese reglamento es atado a una política de seguridad. La política de seguridad está decidida a combatir el crimen de manera mucho más decisiva. Entonces, es lógico que esos reglamentos cambien.
Bien. Ahora, estos reglamentos están por encima de lo que indica el código, por ejemplo.
No. Si estuvieran encima, digamos, hay un gran tema. Si estuvieran encima, estarían en contra de lo que establece el Código Penal, ¿no? Uh-huh. Entonces, ningún reglamento quizás puede estar en contra de lo que es una ley nacional, principio básico del derecho administrativo, ¿no? Claro. Y esto es algo que las mismas fuerzas, el mismo ministerio se lo puede dar en función de que es una regla que tiene que estar alineada con la legislación vigente. Y la legislación, lo que hace el reglamento justamente es clarificar donde antes había opacidad. Ahora, ¿qué es lo que hace? Clarifica en función de los tiempos en los que vivimos y en función de las cosas que las reglamentaciones anteriores no clarificaban. Por eso nosotros tenemos ahora que se utiliza de manera despectiva esto de hablar de la doctrina de Chocobar.
Juan, uno de los temas que han generado más polémica tiene que ver con la medida, lo que dice el reglamento acerca de una excepción que propone para la obligación que tienen los policías de dar la voz de alto. Yo estoy buscando aquí puntualmente cómo señala. Dice el artículo 3 de este reglamento. Ante el necesario empleo de armas, los funcionarios de las Fuerzas Federales de Seguridad deberán identificarse como tales, intimando de viva voz a cesar la actividad ilícita. Se exceptúa, agrega, de este requisito en aquellas situaciones donde dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas, cuando se pusiera indebidamente en peligro sus propias vidas o su integridad física, o cuando resultara ello evidentemente inadecuado o inútil dadas las circunstancias del caso. Mi pregunta, Juan, es: ¿los agentes de la Policía Federal, en este caso de Gendarmería y de la Prefectura, tienen la formación profesional suficiente como para discernir esas situaciones particulares?
Mire, esa es la pregunta del millón y es excelente la pregunta que se hace. Sé que los planes de capacitación de las Fuerzas Federales han sido actualizados, mejorados, sí, y hoy tienen mayor tiempo en polígono, están mejor entrenados que en etapas anteriores. Pero como hizo usted algo clave, que es leer el artículo, que todos hablan del artículo y nadie lo lee, ¿no? Fíjense ustedes que lo más complicado, y donde ciertamente a todos nos tiene que generar una discusión, no un debate, sino una discusión, es acerca de qué constituye una excepcionalidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, la excepcionalidad la tiene que juzgar el agente, y semejante es mucha la presión, ¿no?
Claro.
Porque después una excepcionalidad la va a dirimir la justicia. Esto no es, como dicen, lamentablemente, lo que hay gente que lo primero que piensa es gatillo fácil. Es muy complicado, porque la excepcionalidad la va a dirimir la justicia. El criterio en el cual va a aplicar, lo aplica la gente. Por lo tanto, hay algo a discutir, que es ese concepto de excepcionalidad. Y el criterio viene producto de la formación. Entiendo que que la actual administración ha tratado de mejorar, y ha mejorado la formación de los agentes, de forma tal de que nosotros tenemos que tener una discusión que supera la reglamentación en sí. Es si confiamos o no confiamos en nuestras policías.
Claro. Claro, claro.
¿Me explico? Porque en definitiva el que nos cuida, pero también el que en algún punto va a determinar sobre la vida o la muerte de nosotros, digo, de un posible inocente, que es lo que se teme en el gatillo fácil, es el criterio sobre el cual el policía toma la decisión. Entonces, la pregunta suya es central. La capacitación, entiendo que existe, y hay un riesgo político que asume la administración al decidir cambiar una reglamentación. No creo que lo haga el tuntún.
Claro.
Explico, digo, sí, vamos a pensar que aquí hay carreras políticas en juego, ¿no?
Sí,
yo creo que esa es la discusión que nosotros nos tenemos que dar. Yo creo que estamos en una altura en la cual necesitamos confiar en nuestra policía, pero también necesitamos controlar lo que nuestras policías hacen.
Claro.
Eso es un lado. Y por otro lado, estas discusiones no las tendríamos si en algún punto la justicia generara este sentido de resarcimiento que se ha perdido en la República Argentina. Porque lo primero que parece cuando se discute la cuestión de Chocobar es si esto fue justo o si no fue justo. Si cuando uno se defiende, ¿no? Fíjense que uno de los mayores problemas que se generan es cuando existe un arma en la casa. Una persona usa la legítima defensa, se está defendiendo, y se comete excesos. O empezamos a discutir lo que es un exceso. Entonces, esta es la mejor manera de que la gente tampoco recurra a tengamos todos un arma, porque aparece el criterio disuasor también, ¿no?
Claro.
Y hay múltiples aristas. Y si me permite, perdón por extenderme en la explicación, hay otra segunda arista que esto nos tiene que llevar a discutir, si queremos discutir en serio y no caer en la falsa dicotomía mano dura, mano blanda, que son las armas no letales. Como por ejemplo la pistola Taser,
sí,
entre muchas otras, ¿no? Entonces, me parece que abre una discusión válida. Un reglamento, no sé si por qué transformar en un debate nacional, abre una discusión válida, pero la discusión que nosotros tenemos por encima, que celebro que una radio, que se llama Radio María, justamente la tenga, es qué posición tomamos en relación a la vida. Porque no es la vida del inocente contra la vida del inocente, es la vida en general, ¿no?
Claro.
Que es lo que estamos en definitiva discutiendo. Y por otro lado, la discusión en relación al uso de armas no letales, que fíjense qué maniquea que fue la oposición en su momento. Cuando se quiso dar las armas no letales, el Taser, ¿no? Que es la que te genera un electrochoque sobre el individuo, lo imposibilita de actuar. Acá prácticamente la discusión era volvemos a la picana de la dictadura. Realmente el nivel de discusión era menos que cero, por así decirlo.
Claro.
Esto era una discusión válida. Usted la puso en los términos que hay que ponerla, ¿no? Y por otro lado, usted como ciudadano confía en la policía de Córdoba, confía en la policía nacional, confía en la policía de la ciudad de Buenos Aires. Creo que ese es el debate que está por detrás. Como ciudadano, y ahí retomo la primera pregunta para que no piensa que la quise escapar, como ciudadano, yo confío en mis fuerzas del orden.